Tratados internacionales, estamos acá con Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Parte del programa de Gabriel Boric, no está muy claro, primero dijeron que sí, después que no.
Es como una canción, sí. Que sí, que no.
Claro, como de matrimonio.
Claro.
Ha sido desmentido, y al final parte de los activos que tenía Chile, siendo una economía chica y abierta al mundo, era justamente su apertura al comercio internacional, porque la oportunidad está afuera. ¿Qué saco estar en un país chico, cerrado, si no tengo ni siquiera un mercado interno como para justificar hacer algo relativamente importante? ¿Qué implicancias tiene esta estrategia o este cuestionamiento, Jorge? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. Bueno, un gusto volver a la presencialidad. Estuve con usted, de hecho, hace casi 2 años, en octubre, en esa época, conversando de esos temas.
Mira.
Sí. Miren, la verdad es que, como ustedes bien dijeron, la actitud ha sido ambigua, zigzagueante. Este tema famoso de la revisión de los tratados viene desde Beatriz Sánchez cuando fue candidata. Y ella decía: no firmaremos ningún nuevo acuerdo y revisaremos los existentes hasta que no se adecúen a las prioridades o nuevas prioridades de política exterior. Uh-huh. Y las primeras versiones del programa de Boric iban en esa línea, que es básicamente un revisionismo unilateral. Y las últimas semanas han ido matizando o siendo un poquito malabarista y han dicho que no va a ser unilateral, que va a ser negociado, etcétera. Creo que la primera consecuencia de esto que se ha visto en la prensa y por amplios sectores es introducir un nuevo elemento de incertidumbre política en Chile, donde justamente necesitamos despejar incertidumbres más que agregar nuevas. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué una mala política pública, como se ha planteado? Primero porque cuando uno lee el programa da la impresión que es algo unilateral. Y Chile es un país integrado al mundo, que negocia, que se ha beneficiado del comercio. Ustedes lo decían, cerca del 60% del PIB se explica por el comercio internacional. Y además porque hoy día sí se pueden revisar los tratados y evaluar, pero se hace negociado, se hace bilateralmente, multilateralmente. Claro, pero es que Trump, o sea, es que lo que pasa es que Estados Unidos es la principal potencia económica mundial.
Por eso te digo,
mundial.
Pero hasta ellos tuvieron que negociar, no fueron, exactamente, no pusieron término a nadie.
Exacto. Entonces, acá tenemos muchos ejemplos de revisión, actualización o modernización de acuerdo. Con China hace unos años, con Canadá, estamos negociando la modernización con la Unión Europea, que era un acuerdo del 2002, y que claramente han cambiado las condiciones de la economía. ¿Y qué se hace? Uno se sienta en la mesa y actualiza. Y además, existe la administración de los tratados, donde los países año a año van revisando los objetivos de los acuerdos, etcétera. Entonces, esto de decir que son estáticos los acuerdos es una falacia, y yo creo que da cuenta de una irresponsabilidad política, en este caso en política comercial, cuando se plantea el tema como se planteó hace una semana.
Y es tan fácil, si fuésemos a lo más radical, ¿es tan fácil ponerle término unilateral a un acuerdo? ¿Cómo se hace eso?
Existe lo que se llama la denuncia de los tratados, que es una cláusula donde se informa al otro país que uno quiere salirse de ese acuerdo, y hay un proceso que puede tomar meses o años, pero que también los países tienen que evaluar cómo se hace esa salida y cuáles son las compensaciones mutuas que significa. Pero Chile no tiene esa tradición de salida de los tratados. En Latinoamérica vemos los casos de los últimos años. Ecuador, bajo el mandato de Rafael Correa, planteó una posibilidad de salida de tratados. Pero para Chile, una economía mediana, todo lo contrario. El desafío es cómo diversificamos mercados, cómo aprovechamos nuevas oportunidades, más que pensar en salirse de los acuerdos comerciales.
Sí, porque uno mira la otra magnitud.
Oye, no te contestan ni el teléfono. ¿Chile qué? Imagínate los chinos, la cantidad de temas que tienen que ver, y lo llaman por teléfono de Chile diciendo:
Nos
queremos retirar.
Porque además vemos la experiencia, y en otras magnitudes, de lo que pasó entre Inglaterra o el Reino Unido y la Unión Europea, que fue una cosa al final negociada y lo complejo que fue. Entonces,
se demoraron varios años.
Y que además cada vez que Europa puede, se da un gustito con el Reino Unido para que sienta lo que es salirse de eso. Entonces, es impresionante cómo nos metemos en una camisa de 11 varas que no tiene camino, pero bueno.
Pero lo que yo te quería preguntar, Jorge, porque es re fácil acá decir: no, pero qué tontera, qué estupidez, estamos todos de acuerdo en eso. Pero tratando de empatizar un poco con el argumento, ¿cuáles son las razones para decir que voy a revisar los tratados internacionales? ¿Cuál es la idea que hay detrás? Porque uno dice: aquí lo único que quieren es romper la mesa nomás, pero no veo mucho el sentido. ¿Cuál es la lógica?
A ver, la lógica yo creo que se remonta a un tema mucho más global, que viene desde el 2008, cuando se produjo la crisis subprime, la crisis financiera, y que empezó a surgir más fuerte este movimiento antiglobalización o cuestionando este concepto de orden internacional integrado. Y tú ves las encuestas mundiales y el apoyo al comercio sigue fuerte, pero lo que ha crecido es la duda sobre los beneficios derivados del comercio en términos de empleo, de aumento de salario, de oportunidades para la empresa. Entonces yo creo que esto, como tú planteas la pregunta, parte de ese planteamiento de cuál es el verdadero impacto que están teniendo los tratados de libre comercio en Chile, pero en general a nivel mundial. Y ahí hay un desafío, que lo está haciendo la subrey, de cómo comunicamos de mejor manera, en qué se ha traducido en la práctica.
Si yo planteo una cosa como esta, que es una... O sea, no le quiero poner un término tan fuerte, pero... Tengo que tener razones muy buenas, o sea, tengo que decir, mira, aquí estoy, no tengo idea, perjudicando claramente a no sé qué, al 10% de la población chilena con estos tratados. Como para plantearte, meterte en ese problema, y es un problema gratis, porque uno tendrá mil problemas que son urgentes, pero crearte un frente para tener que ir a renegociar estos tratados cuya, como tú decís, no está tan claro el beneficio, ok, te regalo esa cuestión, suponte que no hemos hecho la pega en comunicarlo. Pero tiene que haber una muy buena razón para yo ir a patear la mesa a los chinos, o a los europeos, o a los japoneses, no tengo idea. ¿Qué razones hay?
Yo creo que hay una razón ideológica, no hay una razón práctica, de evidencia, porque de hecho, yo quiero ser súper claro, los beneficios de los tratados se ven estos últimos 30 años en cómo ha crecido la economía, o veamos la industria vitivinícola, por ejemplo, en China. Cómo a partir del acuerdo de libre comercio entre China y Chile se ha creado toda una industria del vino que exporta a ese país, o la industria del salmón, o la de servicios en los últimos años. Entonces, en un orden internacional que está basado en reglas, ¿qué necesitan nuestros exportadores? ¿O qué necesita la inversión?
Facilidades,
reglas claras, acceso a mercados. Y eso lo producen los tratados en un país como Chile, que se ha distinguido por ser pionero en apertura comercial. Y cuando tú ves que hay planteamientos de revisar los tratados, que en la última semana se ha aclarado que se haría de manera conversada, evaluada, y que eso hoy día existe. Cuando ves el no al TPP, o cuando incluso se plantea que Chile va a evaluar incorporarse como Estado miembro al Mercosur, sabiendo lo que está ocurriendo en el Mercosur y sabiendo que tiene normas proteccionistas, fundamentalmente Brasil y Argentina, mucho mayor a las de Chile, tú ves que al final estamos apretando el acelerador, pero en reversa. Y eso es obviamente un problema, y yo confío en que finalmente prime la sensatez y que nuestra política comercial no esté pensando en ir hacia atrás, sino cómo diversificarse y explorar nuevas oportunidades que todavía están ahí disponibles.
¿Qué efectos colaterales puede tener también esto? Porque uno piensa, vamos a perder ciertos beneficios para exportar ciertos productos a algunos mercados. Pero también hay efectos, me imagino, que en el tipo de cambio o en otro tipo de cosas. ¿Qué efectos colaterales hay en ese sentido que se puedan potencialmente gatillar?
A ver, primero hay un efecto de un intangible, que es muy importante, que es la reputación del país. Chile es visto como un país serio, creíble y predecible en sus relaciones internacionales. Si Chile llega a ser percibido como un país zigzagueante, cambiante e impredecible, eso afecta la imagen internacional de un país que siempre ha honrado sus compromisos. Esa reputación tiene, obviamente, un costo que habrá que evaluar en mediano plazo. Y lo segundo es la pérdida de competitividad. Cuando tú ves que hay países que compiten con Chile, como Perú, que ya firmaron el TPP-11, o Australia o Nueva Zelanda, que también competimos con ciertos productos, tú ves que ahí hay una pérdida económica, porque países que compiten con bienes con Chile están teniendo ventajas que Chile no está teniendo por no tener firmado ese tratado. O sea, hay un intangible, que es la reputación, y están las pérdidas de competitividad por tener acceso a mercados menos favorables que lo que están teniendo nuestros competidores.
¿Cuáles son las ventajas, aprovechando el micrófono, dado que habrá el gran escéptico acá, que tú mencionarías? Está el tema de la competitividad, el tema de la reputación. ¿Qué otras ventajas concretas tienen los tratados que hagan que es bastante irracional revisarlo, menos en la forma en que se está planteando?
Primero, creación de empleos. Se estima que más de 1 millón de empleos están directamente relacionados a las exportaciones directas. Segundo, creación de nueva empresa. Hoy día en Chile tenemos más de 8.000 empresas exportadoras directas. Tercero, que te crea las condiciones o ayuda para impulsar o internacionalizar industrias. vitivinícola, la del salmón, como hemos hablado, el comercio digital que está hoy día cada vez con más fuerza. Entonces tú tienes beneficios en empleo, en creación de empresa, en incorporar pequeñas o medianas empresas, que hoy día es cerca de un tercio de las que exportan, y finalmente en vez de apuntar a un mercado de 19 millones de personas, tú te amplías y crecen los mercados donde tú puedes exportar tus bienes, tus servicios y los productos que estás ofreciendo.
Ahora, yo creo que también, pensando en un argumento o la lógica en que está pensando esta gente, está toda la idea de que el estar muy abierto al mundo hace difícil que proveedores nacionales hagan, no tengo idea, televisores en Arica o zapatos en no sé dónde. Entonces dicen, no, hay que cerrar esto para que los chinos no lleguen con sus zapatos baratos y por lo tanto todos tenemos que comprar los zapatos.
Creíble que esa película ya la vimos.
No, pues sí, la hemos visto.
La vimos carne y hueso entre los 60 y 70.
Raúl Predich se llama. Así Raúl Predich se llama. El padre de la Cepal, que causó pobreza, estancamiento secular en
todavía muchos países. Prenden velas, ¿eh?
Todavía le prenden velas porque al final no hay cómo convencer a esta gente. Prefieren andar con los zapatos de la fábrica que fue designada probablemente de un amigo, de alguien.
Y que paguemos todo más caro por un producto más malo. Donde no puedes elegir.
Ese también me imagino, claro, un argumento. La industria nacional, sí, y todas esas cuestiones.
La sustitución de importaciones, que fue la política que fracasó. Yo no nacía en esa época.
Yo tampoco.
Cuando ustedes citan el 60 o 70, pero es... Son Señor ideas director, trasnochadas, sí, no, pero con nuevo ropaje.
Claro.
Pero esas fórmulas ya han fracasado. Ahora, rescatemos lo positivo. Este concepto de revisionismo ha tenido una condena bastante transversal, no solamente de un tema de gobierno versus oposición, sino que incluso el fin de semana, representantes de la Concertación, ex cancilleres,
claro,
en su momento, han condenado esto de un revisionismo sin más. Y yo veo, o espero, que lo que se ha dicho la última semana sea efectivamente el planteamiento definitivo de la candidatura.
Espérate un rato, cómo se empiezan a dar vueltas y son bien bastante...
Mira lo que está pasando con los fondos de pensiones.
Buenos para la vuelta, carnero. Bueno, Jorge Sanz, entonces, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación. Les recomiendo, si no lo vieron, la entrevista en esta línea, digamos, en este tipo de cosas, a José Luis Daza el fin de semana en La Tercera, no sé si la vieron.
Muy buena.
Sí. Muy buena, porque el tipo es brillante, Daza, porque lo hace muy elegante, el análisis muy sencillo, muy claro. Era doctor Daza, tú sabes, igual que su hermana. Porque hermano
doctor
de
la, ¿sí? De Paul, de la subsecretaria.
No PhD, sino que no, médico a la chilena.
Médico y después se fue para el lado de la finanza. Sí.
Buen dato.
Eso lo hace tener una especial sensibilidad, me parece. Clarísimo.
Gran entrevista de la Olga Bustamante.
De cómo estas cosas nos van a llevar para el peor de los lados posible. Ya, muchachos, vamos y volvemos para conversar por cómo están operando los mercados. La bolsa hacia abajo ya.